Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca el jueves 5 de junio 2025 para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico nuestro compañero Asier Jano. ¿Quién te lo va a contar? Tres de los deportivos de esta casa, Imanuel Viley, Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge. Estará, por supuesto, también con nosotros Juan Elejalde. En este día, jueves, en el que está hablando el presidente del Atlético, acompañado del director de fútbol, Mikel González, John Uriarte y Mikel González, en la rueda de prensa de resumen de la temporada, de la magnífica, maravillosa temporada del equipo rojiblanco. 1:05, directamente nos vamos hacia Lezama. Sigue hablando, turno de preguntas.
Contestaréis ya cosas que he dicho, ¿eh? Primero de todo, que estamos muy contentos con las plantillas que tenemos. Tenemos grandísimos jugadores y jugadoras. En cuanto al masculino, tenemos a unos jugadorazos. Cuando tienes ese nivel de talento, cuando consigues logros, de títulos, clasificaciones a Europa, es normal que tus jugadores suenen y que pues los medios de comunicación habléis de rumores reales o irreales acerca de pues del interés de A, del equipo B, del equipo C con tu jugador Y o con tu jugador X o Z. Eso es normal. O sea, entiendo que es hasta positivo que suceda eso, porque significa que tienes talento. Entonces, desde ese punto de vista estamos cómodos. También decíamos que para poder hacer buenas temporadas necesitas ciertos ingredientes. Por un lado, el trabajo. Sin trabajo no consigues nada en la vida. Por otro lado, fortaleza mental, ambición, ganas de ganar, llámalo como quieras, es necesario. Una vez que ya estás conforme con lo que has conseguido en tu vida, en cualquier ámbito, pues ya no consigues más. Pues en el fútbol lo mismo. Si no quieres más, si no quieres ganar más, pues no vas a ganar. Y lo tercero, el tercer ingrediente del que hablábamos es el talento. Entonces, para nosotros es fundamental, y siendo el Athletic todavía más, con la filosofía que tenemos, el mercado reducido que tenemos y nuestra dificultad o limitaciones para conseguir fichajes, pues es fundamental retener el talento. Retener ese talento llamado Nico Williams o llamado Pepito o Benganito. Retener a todos los que consideramos que son buenos jugadores para la plantilla que queremos tener. Entonces, ¿qué se hace para retener a estas personas? Pues también lo hemos dicho muchas veces, tienes que tener un proyecto atractivo, porque todos nuestros jugadores y todas nuestras jugadoras tienen un amor al club increíble, hay una unión en el vestuario y una identificación con la institución que yo creo, y no es una bilbainada, creo que no existe en ningún lugar del mundo, y eso ya es una ventaja. Pero lógicamente creo que estas personas tienen una carrera profesional en cuanto a duración limitada, y si no les das un proyecto atractivo, un proyecto ganador, un proyecto que suponga retos para ellos o para ellas en el femenino, pues es posible o cae la posibilidad que algún jugador de esos pues en algún momento de su vida profesional se plantee ciertas cosas. Y aparte de ese proyecto ganador, lógicamente lo que tienes que hacer es pues ofrecerles unas condiciones económicas que sean competitivas, porque el talento se paga, como en todos los ámbitos de la vida. Entonces, pues con toda esa respuesta tan larga que te he dado, tienes todos los ingredientes para responder a tu pregunta. Lo que tenemos que hacer es eso, es montar un proyecto interesante, un proyecto ambicioso, mantener o hacer crecer, un proyecto ganador, ambicioso, en el que los jugadores estén a tope, estén contentos con el mismo, y aparte darles unas condiciones económicas que sean competitivas respecto a lo que paga el mercado por ellos. Y eso es lo que necesitamos, esa es como la recita mágica, que es muy fácil de contar, pero lógicamente es más difícil de conseguir para mantener el talento.
Emanuel.
Creo que hay ahí un apartado legal que nos permite hablar de los cedidos del Mirandés. Mikel, ¿en qué situación, aunque sea en otro equipo, o esté en otro equipo, en qué situación quedan ahora Unai Eguiluz, Urco y Zeta? Es cierto que Hugo tiene la posibilidad de todavía seguir vinculado y no sé si a futuro puede ser un recambio para Óscar, pero ¿qué va a pasar a partir del 30 de junio? con ellos.
Has estado fino, ¿eh? Para... No, a ver, están en competición. Intentamos tener siempre contacto con todos los cedidos. Algunos de ellos ya conocen su situación. Los que están en playoff, pues todavía no hemos estado con ellos hasta que no terminen la competición oficial. Y hasta el 30 de junio o cuando terminen el playoff, pues primero estaremos con ellos, comunicaremos nuestras intenciones y a partir de ahí pues lo anunciaremos.
Markel.
Opa, Guardión, yo quería preguntar por un tema de ámbito social. Muchas veces está ligado al ámbito deportivo. Valverde ha dicho muchas veces que pues un Samames enchufado lleva al Athletic en volandas y un Athletic eléctrico también activa a San Mamés. En los últimos partidos ha habido muy buen ambiente en San Mamés, se ha vestido de gala. No sé si se han llevado a cabo reuniones o conversaciones con la Herri Armaia o si ha habido alguna reunión con otras peñas de ese sector de animación y se han terminado en buen puerto de cara a la temporada que viene.
Bueno, entiendo que es una pregunta dirigida a mí. Hemos hecho balance deportivo, pero también podemos hacer otros balances. Y el balance de la grada de animación de la Herri Armaia, podríamos decir que hemos visto lo mejor y lo peor. Y empezamos por lo segundo. Hemos vivido esta temporada cosas que la verdad es que han sido increíbles, que no sé casi ni cómo catalogar. Hemos tenido una huelga de animación, que no se nos puede olvidar, por parte de un sector que está específicamente creado con muchos dolores de cabeza y quebranto económico para que se anime. Hemos tenido también faltas de respeto, que han supuesto cuantiosas multas, pero para mí más importante, que han supuesto un daño en la imagen del club importante. Hemos tenido también hasta minutos de silencio que se han silbado, que es algo que yo casi ni recuerdo en San Mamés, que lo había visto igual en algún otro estadio y siempre me había sorprendido. Hemos visto que se ha intimidado a personas cuando han querido animar. Y, lógicamente, eso ha tenido consecuencias alguna de esas intimidaciones. Hemos visto también que una parte pequeña, minoritaria de San Mamés se ha enfrentado al resto, a todas las socias y a todos los socios del Athletic, creando casi un inicio de guerra civil. Hemos visto lanzamiento de papeles, otra vez, que era algo casi que se había olvidado, que nos lleva a la época de bullo, casi. O sea, cosas que son inaceptables, que todas las socias, todos los socios, prácticamente el 100%, siempre hay alguna excepción extraña, estamos de acuerdo en que son inaceptables y que no las vamos a tolerar. Eso ha sido lo peor. Tuvimos una crisis a mitad de temporada, yo creo que se lanzó un pulso al club y desde el club se ha actuado con firmeza defendiendo lo que todas las socias y los socios queremos, la mayoría por lo menos, que se ve reflejada en los reglamentos que se han aprobado por la Asamblea de Socios Compromisarios, por un lado, y se ha reflejado también en todas las encuestas que hacemos, todas las encuestas que hemos lanzado a todas las socias y a todos los socios, a nuestra masa social, en las cuales se dice que un 80% creo que es, siempre son en esas cifras, que no quieren insultos, no quieren faltas de respeto en San Mamés, que no quieren que se mezcle el fútbol, el deporte, con el Athletic, con política. Entonces, bueno, desde el club se ha sido firme en defender los deseos de nuestra masa social y se va a seguir siendo firme en eso. Entonces, hasta ahí pues decía que llega quizás lo malo. Lo bueno, ¿qué ha sido? Pues que ha habido partidos donde el ambiente ha sido mágico. Las grandes noches de San Mamés que todos recordamos, y es el camino que tenemos que seguir. Como tú apuntabas en la pregunta que has lanzado, la segunda mitad de la temporada, la parte final, la segunda, sí, el último tercio, segunda mitad de la temporada, pues ha sido un soplo de aire fresco, ha sido muy buenas noticias para el club, porque ha supuesto que dejábamos de lado esos conflictos, dejábamos de lado esas, pues, esos enfrentamientos y volvíamos a estar todos unidos. Y todos unidos por una animación con respeto. O sea, se ha demostrado que esa animación con respeto de la que siempre hablamos y que nos atañe a todo, no solo a un sector del estadio, a todo el estadio, pues ha demostrado que es posible. Y es por donde vamos, por donde el club tiene que seguir y por lo que vamos a pelear. De cara a la próxima temporada, lo que esperamos es eso, es que se siga animando, que no lo haga solo un sector, lógicamente, que lo haga todo el estadio, pero que se anime con respeto para poder conseguir eso que Valverde decía y que es que, pues, que surja esa chispa en el equipo y se lleve a nuestros jugadores o al equipo femenino cuando juega en San Mamés, incluso en Lezama, en volandas a por la victoria.
Gorka.
Hola, John. Evidentemente los resultados deportivos muchas veces van, los resultados económicos van muchas veces ligados a los deportivos. Cuanto mejor son los resultados deportivos, normalmente mejores son los ingresos y mayores son los ingresos. Esta temporada en ese sentido ha sido buena, ¿no? En lo deportivo y en lo económico, y lo que viene para el futuro próximo también es muy halagüeño. Con esa perspectiva, el Atleti tiene un músculo importante para asistir a este mercado de fichajes, esa frase que se suele decir muchas veces en campaña electoral de los millones en el terreno de juego y no en el banco. ¿Eso se va a llevar a cabo esta temporada?
Bueno, la primera parte de la pregunta es cierta. Hay una correlación entre desempeño deportivo y rendimiento económico. Es bastante, bastante obvio. Y así es. Esta temporada pues estamos a punto de cerrarla. El 30 de junio cerramos el ejercicio, como he dicho anteriormente. Ahí formularemos las cuentas, que hay que auditarlas. Y cuando tengamos los números exactos, los compartiremos con nuestra masa social y también con todos vosotros. Y pues será cuando se acerque la fecha de la asamblea, en la cual tenemos que aprobar las cuentas y los presupuestos. Ya haremos las sesiones habituales para profundizar en esos números y dar las explicaciones pertinentes. Desde el club, pues lógicamente lo que vemos, porque no es que ahora estemos a ciegas, lo que estamos viendo, las expectativas que hay es que sea un buen año. Y lógicamente la temporada que viene, en la que participas en la Liga de Campeones, con el nuevo formato, pues entendemos que la entrada de dinero va a ser aún mayor. Ese dinero en el club, ¿para qué se utiliza? Como hemos explicado ya en numerosas ocasiones, somos un club deportivo, una asociación deportiva, no somos una corporación, no somos una empresa privada. Ese dinero no va pues a un reparto de dividendos al dueño del club, no va a pagar pagarme a mí lo que sea, sino que ese dinero va siempre a hacer crecer el Athletic, a intentarlo cada momento con las prioridades que haya. Y está para invertir en muchos ámbitos, principalmente en el deportivo, que como ya sabéis en las cuentas es lo que se lleva la mayoría de los euros, pero no pensemos solo en el primer equipo masculino, que lógicamente es un lugar al que se destina muchísimo dinero, sino también al femenino, es un proyecto que para nosotros es muy importante, y también en Lezama, que es lo que nos da, es lo que nos va a dar de comer, es la madre del cordero para el Athletic, es fundamental. Y no podemos parar de invertir en desarrollar ese talento de niñas y de niños. También el dinero se invierte en el resto de estructura del club. Al final, hoy en día, un club es una institución, un club profesional me refiero, en primera división, es una institución gigantesca en la que hay muchísimas personas trabajando alrededor del mismo. Y pues hay dinero que se invierte en crecer esa estructura pensando siempre en un retorno, en dar un retorno que puede ser deportivo, puede ser económico o puede ser social, que es el ámbito del que hablaremos a continuación. Y el tercera pata en la que se invierte este dinero es en el ámbito social, como también sabéis. Desde el club, el Athletic es mucho más que un equipo de fútbol es mucho más que los partidos que vemos aquí en San Mamés. Se invierte muchísimo dinero en el área social, a través de nuestra fundación, en diversas iniciativas relacionadas con el desarrollo social, con la inclusión o con la cultura, y la idea es seguir invirtiendo en esos campos.
Bueno, vamos con las cuatro últimas, ¿vale?
Sino respecto a lo del dinero, vaya chapa. Ah. Respecto a lo del dinero en el campo, no en el banco, ¿qué te voy a decir? Lo hilo también con la pregunta anterior acerca de fichajes y demás y de talento, y cosas que ha dicho Mikel también, que nosotros siempre buscamos tener la mejor plantilla posible, pero siempre asegurando la sostenibilidad económica del club. Entonces, bueno, pues vamos a continuar por ese camino. Vamos a intentar tener las mejores plantillas posibles, el mejor talento posible para el Athletic, pero siempre asegurando la sostenibilidad del club en el corto y en el largo plazo.
Alfredo.
Es posible que el presidente se enfade conmigo, pero vuelvo al tema Nico, y no por Nico, porque queda muy claro que es un jugador que tiene contrato, que tiene tiempo, que está contento en el club, que se está trabajando para que esté bien rodeado. Pero sí es cierto que durante todo el verano pasado la parroquia rojiblanca, los socios, los simpatizantes, se vieron permanente y diariamente bombardeados por bulos, rumores, que lo único que crearon fue impaciencia, desasosiego, hasta que por fin vimos que Nico regresaba una semana antes a entrenar, se ponía la camiseta 10 y ya le quedaba a todo el mundo claro que Nico seguía en casa. Me pregunto si este verano, desde el club hay un plan de choque, porque ya hemos visto una primera portada en la que se hablaba de que el Real Madrid estaba interesado. ¿Hay un plan de choque para prevenir esta situación nuevamente, para que podamos vivir tranquilamente los rojiblancos, los urigorris, o puede que volvamos a encontrarnos con otra avalancha de mentiras, bulos, especulaciones?
Bueno, no me enfado, lógicamente. La próxima reunión la he puesto a las 4, o sea que creo que tenemos todavía mucho tiempo. Si queréis preguntarme mil cosas, si queréis preguntarme esta pregunta 200 veces, tranquilos que la contestaré. Sobre el plan de choque, creo que me estás preguntando algo que es más de vuestro ámbito que del mío. Si tenéis alguna idea sobre cómo hacer que en los medios de comunicación no haya bulos, no se vierta información irreal, se digan mentiras y demás, que no estoy diciendo que lo hagáis, pero si tenéis pues algún consejo o podéis ayudarme en ese plan de choque, pues yo estaría encantado de que lo compartierais conmigo. La verdad, el plan de choque que hay ya lo he explicado anteriormente, lo puedo leer a repetir si queréis. Nosotros queremos tener la mejor plantilla posible, y para eso, o sea, queremos conseguir logros, para eso necesitamos tener la mejor plantilla posible, para eso es necesario retener el talento, y para retener el talento lo que necesitas es, primero, identificación con el club, que entiendo que en el Athletic es máxima, por nuestra filosofía, por cómo se cuidan nuestras jugadoras y jugadores desde que son niños. Segundo, darles un proyecto atractivo, en el que pues las personas estén a gusto, cada día que vengan a Lezama estén súper contentos, con el vestuario que les rodea, con el entrenador, con Mikel, con todo el equipo que está alrededor de ellos, pero que también suponga un reto para ellos, que vayan creciendo como personas, que vayan creciendo como jugadores y aspiren pues a clasificaciones europeas y a lograr títulos. Y luego lo que hay que hacer es, como tercer elemento, ofrecerles unas condiciones económicas competitivas. Al final, cuando tienes jugadores de talento, es lógico que despierten interés en otros clubes, que tengan ofertas, que les ofrezcan pues grandes sumas de dinero. Es la ley del fútbol, y tú tienes que ser competitivo para ofrecerles condiciones que sean similares. Y ese es el plan de choque que tenemos. No, desde el club no tenemos pensado nada más.
Yo no, desde luego. Alberto.
Hola, bueno, para para los dos, aunque bueno, John, gran parte de esto ya ha hablado, pero bueno, estamos hablando de ambición y talento mucho en la rueda de prensa. La verdad es que son dos palabras chulas y potentes relacionadas con el Athletic. Si antes he preguntado por ambición, ahora quiero preguntar por el talento, ¿no? La importancia para la institución de esa retención de talento, no solo por ser un equipo de cantera, sino también a nivel internacional, a nivel de imagen, a nivel de seguimiento de los chavales, infantil, de cualquier parte del mundo, incluso no solo de Vizcaya, que casi viene dado, ¿no? La importancia de retener ese talento para la institución y para el crecimiento del Athletic. Y luego para Mikel, ¿en qué zona hay que atraer talento? La retención de talento puede atraer otro talento. ¿En qué zona crees que hay que atraer talento para la próxima temporada?
Bueno, la retención es fundamental, lo he dicho ya. Creo que en la pregunta anterior ya lo he contestado también. Somos el Athletic, tenemos la filosofía que tenemos, nuestro mercado es reducido, cada vez que vamos al mismo pues tenemos muchísimas limitaciones en cuanto a número, en cuanto a calidad y en cuanto a las condiciones que se nos exigen en muchos casos por hacer cualquier transacción. Entonces, pues si no puedes reemplazar a un jugador o a una jugadora que se te va, pues es obvio que lo tienes que retener, como sea, a toda costa. Contamos con una ventaja, que es precisamente también nuestra filosofía. La filosofía juega siempre de varias maneras. Por supuesto, supone una limitación, pero por supuesto no es una gran fortaleza. Y en este sentido es una ventaja, porque nuestra filosofía hace, no solo la filosofía, pero la filosofía hace que la identificación de nuestro talento, de nuestros jugadores con el club, sea total. Ya estamos hablando de gente que ha estado desde los 10 años, en algunos casos, defendiendo la camiseta, defendiendo el escudo, y eso hace que la unión, la identificación entre ambas partes sea máxima. Entonces contamos con esa ventaja respecto al resto de clubes del mundo, del planeta. Pues bueno, sí, es crítico la retención de talento para poder conseguir los objetivos que nos marcamos. Creo que esa era la pregunta que has hecho, ¿no? Bueno, pues la importancia para la institución obviamente es máxima. Al final, nosotros tenemos que conseguir los mayores logros deportivos. Para conseguirlo necesitas talento. Entonces, pues retener ese talento es vital, es crítico.
Y respecto a las posiciones, pues no es fácil buscar jugadores que ya nos mejoren o que nos complementen. Muchas veces una plantilla, son plantillas de 24, 25, 23, no todos pueden tener el mismo rol de partida, y a veces son, ¿no?, el añadir más alternativas a la plantilla. Creo que cometería un error si diese muchos detalles de las posiciones. Es como dar, ¿no?, pistas al mercado o debilitar a la posición del club en caso de querer reforzar en alguna posición, decirlo públicamente, pues igual no es lo más inteligente por mi parte, para si el día de mañana necesitásemos hablar con alguien, pues no sería lo mejor.
Vamos con las dos últimas, Ortiz.
Estaba para el presidente. Presidente, ¿es cierto que sufrió un episodio de insultos por parte de algunas personas en el reciente congreso de Peñas de Aro? Y si es así, me gustaría saber cómo fue y qué medidas han tomado.
Vaya pregunta. Esto, a ver cómo contesto esto. Bueno, las peñas, ha habido bastante controversia, por lo menos desde que estoy yo aquí, con todo lo relativo a las peñas, a la relación del club con las peñas. Me gustaría empezar diciendo que las peñas son muy importantes para el Athletic. Se trata de un colectivo significativo, tenemos casi 500 peñas. No hay un censo oficial, desgraciadamente, aunque estamos intentando hacerlo, pero alrededor de 13.000 peñistas repartidos por el mundo. Son personas, encima, que lo dan todo por el Athletic. Son unos aficionados de máxima locura, que acompañan al equipo tanto en los partidos locales como en los partidos en los que actuamos como visitantes. Y bueno, y hay muchos de estos peñistas que tampoco tienen un trabajo fácil, porque son de fuera de, pues aquí fuera de Bilbao, fuera de Vizcaya, fuera de Euskal Herria, en lugares donde, pues donde hay otras alternativas, de otros equipos, hay mucha competencia, incluso pues algunos en sus pueblos, en sus barrios tienen muchísima presión. Y ya si lo que te cuento, pues para transmitir esa vinculación, esos amores, ese amor a la Atlética a sus hijos. Entonces, bueno, tener este colectivo yo creo que es fundamental para el club. Es uno de los grandes activos que tiene el Athletic. Pero bueno, en un colectivo tan grande, con tantas peñas, con tantas personas, hemos hablado de más de 13.000, pues al final hay gente de todo tipo. Se trata de un colectivo súper heterogéneo, con el cual a veces relacionarse o gestionarlo pues es un reto mayúsculo para el club. ¿Por qué? Porque hay tanta gente que cada cual pues tiene unas circunstancias diferentes, tiene unas necesidades o hace peticiones totalmente diferentes. No existe a veces esa unión o ese consenso, y eso dificulta mucho las cosas a la hora de relacionarnos entre el club y las peñas. A pesar de todo, la vinculación, el cariño, la atención que se da por parte del club es muy alto. Hay un grupo de personas que están dedicadas en cuerpo y alma a ello, no en exclusividad, pero que gran parte de su trabajo lo dedican a gestionar esta relación, y creo que es algo positivo y en lo que se está trabajando, en búsqueda de mejorar esos puntos débiles que puede haber en la relación, tratar de solucionar los problemas que existen, incluso dotar a ese grupo de herramientas para que la gestión de su día a día sea pues más sencilla. Y en ese sentido, pues esto también es ya conocido, pero se está trabajando en un choco del peñista para que esas personas, esos peñistas y esas personas que dirigen las diferentes peñas o las diferentes agrupaciones pues tengan más fácil su trabajo con respecto a la gestión de las peñas. Y en cuanto a lo que has comentado, lo cierto es que yo no lo oí. Creo que sucedió en el Congreso Internacional de Peñas que se dio en Haro hace unas semanas, pero yo no me enteré del tema. Es algo que luego me ha comentado diferentes personas, diferentes peñistas o diferentes personas del club, y la verdad es que no le doy mucha importancia. Creo que es algo que diría que es mejor que no suceda. Es fundamental que exista respeto. Hablamos del respeto a la hora de animar. El respeto también tiene que existir a la hora de relacionarnos. Entendemos siempre que puede haber críticas, puede haber quejas, puede haber cualquier comentario, y lo aceptamos, pero tiene que ser siempre con respeto. Pero dicho esto, te estoy demostrando que no le he dado mucha importancia, porque tampoco sé mucho de lo que sucedió. Yo por mi lado ya pues he pasado página al respecto.
Vamos, Luis Mari, cierras.
Para Mikel, ¿hay alguna opción este verano que Julen Aguirre Zabala salga cedido a un Primera División, no traspasado, cedido?
A ver, llevamos 2 horas igual, ya estamos cansados. No, hemos hablado de ello. No por Julen, que quedan 3 meses de mercado, casi 3 meses. No hay partidos, no hay competición, entonces es época donde todos los clubes y todo lo que rodea a los clubes, pues hay mucho rumor. Julen ha hecho un buen año, es un grandísimo portero, lo demostró el año pasado, años anteriores lo ha vuelto a hacer, y lo normal es que cuando tienes buenos jugadores pues se hable de ellos y que haya posibles intereses. Pasamos de situaciones que dicen en prensa o situaciones de directores deportivos o situaciones, es imposible evitar eso, pero sabéis que siempre llevamos todo en máxima discreción. Tenemos muy muy buenos porteros en el club, primer equipo, cedidos, Bilbao Athletic, y en ese sentido seguro que la portería el año que viene tiene las mismas garantías que este año.
Bueno. Bueno, pues es que recasco y pasar buenas vacaciones el que pueda.
Venga, ¿vale? Pues hasta aquí la rueda de prensa, extensa rueda de prensa de balance de temporada por parte del presidente del Athletic, John Uriarte, y de el director de fútbol, Miquel González. La verdad es que hemos escuchado atentamente todo lo que nos han dicho. Entendíamos que iba a ser una rueda de prensa con un tono muy positivo, porque la campaña ha sido sensacional. Juan Elejalde se ha tenido que marchar porque tenía otras cosas que hacer, pero bueno, la vamos a analizar. Está Vilella también allí en San Mamés. Yo decía al principio Lezama, era en San Mamés la rueda de prensa. Y bueno, pues un poco respuesta a la cantidad de preguntas que han hecho los compañeros ayer en esa sala de prensa de la Catedral, en la que, como cada año, ya es habitual que comparezcan el presidente y el director deportivo. Varios temas importantes que vamos a ir poco a poco analizando, pero bueno, simplemente yo me quedo, por supuesto, con la satisfacción y el titular de temporada sobresaliente que lo ha dado John Uriarte. Como siempre, no se ha querido entrar al detalle de posibles negociaciones que haya, para bien o para mal, con jugadores del equipo rojiblanco o futuros futbolistas que puedan regalar en el Athletic. De lo que ha pasado con el FC Barcelona, ahí sí que también se ha hablado largo y tendido. Pero como no nos hemos ido a pausa y no os he dicho que lo vemos todo muy bien, lo escuchamos mejor con Elías Visión Audición, porque somos de Elías Visión Audición, opticalias.com es la web, en Portugalete, Santurchi, Sestao y Baracaldo están sus centros, me voy ahora a pausa y lo analizamos todo.
Onda Vasca, José Manuel Monje. Onda Vasca conecta. Onda Vasca apuesta por la sostenibilidad, una oportunidad estratégica para el desarrollo económico, social y ambiental de Euskadi, con la colaboración de
Valle Salado.
Sal de Añana, más de 7.000 años elaborando una de las mejores sales del mundo de forma artesanal, natural y sostenible.
Si en tu comunidad necesitas un servicio integral de limpieza y mantenimiento, no lo dudes. Apuesta por la calidad y, sobre todo, la rapidez de servicio de Limpiezas Garbindu. Sus clientes se sienten seguros, se sienten satisfechos en un entorno limpio y saludable. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades. Con servicio en todo el País Vasco y Navarra. Entra en garbindu.com.
Udako Euskara y Castaroak veranea en euskera cómodamente.
Cursos intensivos de euskera en los euskalteguis y también para preparar los exámenes oficiales. Diferentes ritmos y modalidades.
Barneteguis de 2 semanas y también barneteguis familiares.
Más información en aek.eu y en los euskalteguis de AEK.
Abierta también la prematrícula para el próximo curso. Emanisena.
¿Quieres dar un salto en tu carrera directiva? Con el MBA 100% Executive de la Cámara de Comercio de Bilbao y ESIC lo conseguirás. Adquiere una visión estratégica de alto nivel, fortalece tu red de contactos y desarrolla competencias de liderazgo de primer nivel. Aprovecha los descuentos por matrícula anticipada. Consulta condiciones en formacion.camarabilbao.com.
Es tiempo de pensar en vacaciones.
Camping Ametlla, para disfrutar con la familia de la libertad y comodidad que solo puede ofrecerte un camping junto al Mediterráneo, con acceso directo a calas paradisíacas y en plena naturaleza.
En Tarragona, Costa Dorada, Camping Ametlla. Grandes espacios, comodidad, libertad y todos los servicios.
Camping Ametlla, bungalows, glamping y parcelas para tiendas y caravanas.
Infórmate en el 977-26-77-84, en redes sociales y en campingametlla.com.
Somos más que el alimento que producimos. Somos cultura, somos tradición, somos vida en los pueblos, somos paisaje, somos medio ambiente, pero también somos alimento. Alimentos en formato clásico o moderno, siempre mimando la producción y la elaboración, innovando para ser el mejor en cualquier momento. Apuesta por Euskal Okela, la carne con IGP.
Financia FEADER, cofinanciado por la Unión Europea y con el apoyo del Gobierno Vasco.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, Arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Onda Vasca apuesta por la sostenibilidad. Una oportunidad estratégica para el desarrollo económico, social y ambiental de Euskadi.
Hondakinei bigarren bizitza bat emateko eta lehen gai berri bihurtzeko azpiegiturak bultzatzen ditugu. Bizkaiko Foru Aldundia, iraunkortasunarekiko konpromisoa.
Onda Vasca conecta.
Bueno, a todo esto, en el día después que supimos que Luis Prieto va a ser el preparador físico del Atleti, de la primera plantilla del equipo rojiblanco, algo que no sea objetivo con Luis Prieto. Es un buen amigo, desde hace muchísimos años tuve la oportunidad de verle como chaval futbolista, luego como hombre futbolista, le he seguido también en su parcela de entrenador, ha estado en Lezama, ha estado en otros clubes. Como tipo es excepcional, es uno de los mejores tipos que he conocido en el mundo del fútbol en mucho tiempo y como profesional seguro que lo es también y lo va a demostrar, porque metódico donde los haya, jugador que llegó a primera división precisamente por eso, por querer ser futbolista de primera división. Honesto, honrado, es que lo tiene todo Luis Prieto. La verdad que es una auténtica maravilla poder contar con él. Me sorprendió ayer que mucha gente criticaba la elección de Luis Prieto en función de, bueno, decían, a ver de dónde sale o qué conocimientos tiene. Bueno, pues habrá que dejarle que se exprese, ¿no? Por lo menos, digo que se exprese en su labor, no en los medios de comunicación, que no lo tiene que hacer, lo tiene que hacer con su labor. Me alegra muchísimo por Luis Prieto que esté como preparador físico del Athletic junto a Ernesto Valverde. Insisto, va a ser bueno, seguro, para el Athletic el que esté Luis Prieto ahí. También el Baracaldo ha confirmado a Imanol de la Sota como técnico para la próxima campaña, acompañado de su cuerpo técnico, de Fernán y de Santi, el prepa. Así que, enhorabuena para el Baracaldo, porque obviamente, si lo ha hecho alguien bien como entrenador en ese club, uno de ellos es Imanol de la Sota. Y, por supuesto, vamos a hacer balance de todo lo que ha acontecido en esa sala de prensa de la cátedra en la que está Imanol Vilea. Vilea, ¿cómo estás?
Arratsaldeón, José, reventado.
¿Por qué?
No quiero que la gente se queje de la selectividad ni de los exámenes. Casi 2 horas de rueda de prensa.
Bueno, pero a ver, pero no la has dado tú, ¿no?
No, pero... Uf.
¿Te cansa eso ahora? De... 3 minutos y medio en periodismo. Y le cansa una rueda de prensa de 2 horas, plaza.
Bueno.
Este va a ir a partir de ahora a todas las asambleas de compromisarios.
Pues eso sí que sí.
Ahí
eso,
va a ir.
Eso es peor, eso es también, mucho peor.
Este va a ir a las asambleas de compromisarios. Se acaba de ganar el viaje gratuito a la asamblea de compromisarios.
No le hagas eso sí que es peor, eso sí que es peor, las asambleas de compromisarios.
Pero bueno, se me vuelve quejica el tío ahora.
Hombre, lo malo de esta rueda de prensa del presidente de todo el fútbol del Atleti, de John Uriarte y Miquel González, es que son bastante repetitivas. Ahí tiene razón Juan Elejalde. Preguntes lo que preguntes y me contesta lo mismo. Porque le preguntas una cosa y te aluden a lo que hayan dicho antes, etcétera, etcétera. Y se repiten mucho además las preguntas que hacemos. También es verdad que es muy repetitivo. Por eso el cansancio, entiendo yo, de tanto tiempo estando ahí escuchando a 2 personas.
Pregunta a la gente qué pasa, Vilella, que no hay canapés y por eso te quejas.
No hay canapés en
Santander. No, ni mucho menos. Ya sabes que yo además soy custom fit y generalmente los pinchitos estos no me vienen muy bien. Así que no es porque no haya jamadas, sino porque, como decía Plaza, no sé la de veces que podemos llegar a escuchar en una rueda de prensa de este tipo, el no hablamos de jugadores que no sean de nuestra plantilla, el nuestro interés es retener el máximo talento posible, apelamos al cariño al club, a los éxitos deportivos... Dichas todas, pero bueno, también nuestra labor es seguir preguntando y en ese sentido pues hacemos lo que toca hacer, aunque sea bastante repetitivo.
Vaya blandurrio, cansado, pero ¿qué es esto? Esta juventud, esto nos van a pagar las pensiones, está la gente indignada contigo, Vilella.
No lo he dicho en ese sentido, hombre, no lo he dicho en ese sentido.
Dos horas de rueda de prensa y está reventado, y 8 horas a pie en el horno alto que es.
Al pie de la letra, y no hay que cogerlo todo al pie de la letra, hombre, no hay que coger todo al pie de la letra.
Claro. Que lo he hecho aludiendo a los exámenes, aprovechando que estamos aquí en la esplanada de San Mamés, la gente que está saliendo selectividad de los exámenes de la uni, que se quejan de que han tenido un examen de 1 hora, pues le metía yo a aguantar esto 2 horas a ver cómo salía.
Yo prefiero lo tuyo a un examen. Yo, es más, de vez en cuando sueño que tengo un examen y lo paso fatal.
Sí, sí. Yo también prefiero una rueda de examen.
La etapa de estudiante me encantaba.
Pero se ha sacado 5, pero este es un comediante. Bueno, vamos a seguir, porque de verdad hay muchas cosas de las que hablar. Bueno, se le ha preguntado, yo creo que prácticamente por todo. Hay algunas preguntas que a mí sí me sorprenden, pero en sentido que dices, bueno, pero si esto no lo puede responder un presidente o un director deportivo. Algunas no te pueden responder, pero otras no dependen de ellos. O sea, es decir, hay situaciones que tú no puedes manejar, ¿no? Pero bueno, a ver, por ir por partes y por ir desgranando un poco el asunto. esto. Empezamos, yo creo que, por el balance, ¿no?
Sí, el balance que ha hecho el presidente, John Uriarte, que lo ha calificado, como tú bien has dicho, con un sobresaliente, ¿no? Esto es lo que decía en esa presentación John Uriarte, valorando lo que ha hecho el equipo, que es valorar lo que se está haciendo bien.
Creo que ahora que estamos acabando esa temporada, pues hay que ser conscientes de lo que se está consiguiendo. Hay que valorar el rumbo que tiene el club y la dinámica de trabajo que existe en los dos equipos. Siempre hablábamos en privado y en público de que queríamos conseguir inercia ganadora y creo que es algo que ya tenemos. Ahora hay que pelear por mantenerlo. Ha sido una temporada sobresaliente, sin duda. Y hay veces que dicen que el halago debilita. Yo no estoy de acuerdo con esa expresión. Lo contrario, creo que el halago es bueno. Lo que te debilita es la gestión del mismo, la gestión del éxito. Y esto es muy importante para lo que nos viene en las siguientes temporadas. Creo que estamos logrando muchos éxitos y que hay que seguir aceptándolos con humildad. Esto es fundamental. Es uno de nuestros valores, es algo que siempre hemos tenido, que vemos en nuestras jugadoras y en nuestros jugadores y que hay que mantener, lógicamente. No se nos puede subir a la cabeza. El otro elemento que es fundamental, yo creo, para gestionar estos éxitos es la ambición y la autoexigencia. El hambre de crecer no ha desaparecido. Si habláis con nuestros cuerpos técnicos, con jugadoras o jugadores, ¿quién irá por más? Hemos probado el caviar y ahora no queremos seguir comiéndolo y no solo en Navidades. Entre los dos equipos queremos más. Pero no podemos perder la cabeza. Tenemos que tener los pies en el suelo, hay que ser realistas. Hay que ser conscientes también de que cuanto más arriba estás, pues más tienes para abajo, ¿no? Y cuanto más cosas has conseguido, más difícil es crecer. Y esto es algo que no podemos olvidar.
Está claro, estoy de acuerdo con él, estoy absolutamente de acuerdo con el presidente en esto. Fíjate que se le ha preguntado por si va a repetir mandato el bueno de John Uriarte. Es verdad que le queda un año, le queda una temporada. Para mí también lo explicó fenomenal.
Sí, sí, sí.
A ver, se ha venido un poquito arriba con los trillizos, ¿vale? Porque no creo que esté en su hoja de ruta los trillizos. Pero es que lo explica bien.
No he pensado en el futuro, porque queda mucho tiempo y pueden pasar muchísimas circunstancias, de índole personal. Puede pasar que, pues no sé, que tenga trillizos, por ejemplo, y no tenga fuerzas para continuar. Puede pasar una desgracia personal, que tenga una enfermedad grave. Puede haber novedades desde el punto de vista profesional, tengo muchas ideas, una lista con ideas de lanzar proyectos y me atraiga más una de esas. Puede pasar miles de cosas. Puede pasar que la temporada que viene, que hemos dicho que es un reto, que va a ser dificilísima, va a ser complicadísima, pues que las cosas no vayan bien, que la gente se canse de nosotros. Puede pasar muchísimas cosas. Por lo tanto, yo creo que es demasiado pronto para ponerme a pensar en un futuro mandato. Lo que quiero es disfrutar de lo que se ha conseguido hasta ahora, del trabajo que ha realizado toda la Junta Directiva junto con todo el personal de todo el equipo, porque para mí no somos dos cosas, sino que somos todos uno. O sea, todo el trabajo que se ha hecho en equipo, que ha sido muy bueno, pero sabiendo que todavía tenemos muchas áreas de mejora y que hay que seguir trabajando para mejorar esas debilidades que tenemos, corregir errores y seguir creciendo.
Otro capítulo importante ha sido lo que pasó en el palco el día del último partido de Liga con el FC Barcelona, las quejas de Masip, que a mí me pareció una sobrada del Masip, pero bueno.
Sí, han sido 7 minutos de alocución del presidente, lo resumimos. Bueno, desde el Atleti hay un máximo respeto hacia el Barcelona como institución y a su afición. Las palabras de Masip, lo que se vio aquí es más bien cierto cansancio hacia ciertas cosas que recibimos, información que parecen cosas raras y luego no sucede nada. Tampoco yo recibí, dice el presidente, ninguna felicitación por la clasificación a la Champions, ni antes, ni durante, ni después del partido, y al día siguiente dijo que él seguramente el pasillo se había decidido por los jugadores y no por el presidente. Eso denota ignorancia, ha dicho John Uriarte. Y también ha añadido que se propuso por el equipo de protocolo con el Barça y la Liga con días de anticipación y lo aceptaron. No sé cómo ni cómo calificarlo. sin más. Y que luego al final del partido sí que le felicitó. Y el de
Barça. Y Manol, voy a ir contigo en breve porque quiero hablar de lo que ha dicho Mikel González sobre los refuerzos del Atleti, si podrían llegar o no, todo el tema este del talento, y Álvaro Yaló, porque se le ha preguntado específicamente por Álvaro Yaló. Pausa y vamos.
Onda Vasca conecta.
No pierdas la oportunidad que te ofrece Yamaha Vizcaya. En Deusto Moto Center tenemos tu Yamaha X-Max 125 kilómetro cero, más premium que nunca y con un descuento de 1.100 euros. Solo para unidades limitadas. Tú te mereces tu X-Max 125. Más información en Deusto Moto Center, tu concesionario Yamaha en Vizcaya.
Vuelven los Barnetegues para jóvenes en junio y julio.
Gabriel Aresti y Euskalteguía organiza Barneteguis en Bakaiku y Bilbao.
Además, cursos intensivos todo el verano en Bilbao.
Con subvenciones especiales. Si cursas C1 y tienes entre 15 y 18 años, pagarás solo 20 euros.
Matricúlate ya en gabrielaresti.eus o en el 94-423-7591.
Gabriel Aresti, Euskalteguía, Baño Gueyago.
¿Quieres acceder al centro de Bilbao, Baracaldo y Guecho sin problemas y aprovecharte del nuevo plan Renove Vasco?
Ford Integ te lo pone fácil con los dos modelos etiqueta eco más accesibles del mercado, Ford Puma y Ford Focus híbridos.
Ahora con hasta un 25% de descuento en las primeras 20 unidades nuevas con entrega inmediata. Ford Integ en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
El Ayuntamiento de Basauri saca de nuevo el teatro infantil a la calle con el programa Plazará. Con Plazará, los sábados de junio, el público infantil podrá disfrutar de actuaciones de teatro de calle en diferentes barrios del municipio. Los sábados 7, 14 y 21 de junio, vive el teatro, vive Basauri.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Estaba leyendo lo que había dicho del Barça y es verdad, ¿no? Que es que no recordaba yo y lo que ha dicho de que en algunos estadios nos reciben con P. Bueno, Vasco, es que justo en Getafe así nos recibieron, sí, que lo conté, sí, yo, que sí, me pareció, sí, lamentable. Pero bueno, a ver, Vilella, que una de las preguntas de hoy era Yaló. ¿Qué has notado tú ahí en esa respuesta?
Para mí, palito de Mikel González a Yaló, ¿eh? Ha empezado diciendo que evidentemente no están contentos con la temporada de Yaló, que era un movimiento que tenían que hacer porque en el Braga había brillado, ha dado los datos de la anterior temporada, que era un movimiento que era necesario por eso de buscar siempre el máximo talento para el Athletic. Luego lo ha intentado suavizar diciendo que evidentemente el primero que no está contento es Yaló y que bueno, que lo que tiene que hacer es desbloquearse, aprovechar la temporada de verano para intentar volver a ser el Yaló que fue en el Braga, y que también lo ha aludido un poco a las lesiones, yo creo que restándole también un poco de presión, pero decir claramente que la dirección deportiva no está contento con su fichaje estrella, con la temporada y con el rendimiento, pues es bastante esclarecedor.
Sí, es un poco lo que habíamos nosotros interpretado. Es verdad que al principio ha hecho un balance de las incorporaciones, ha metido a todos en el mismo saco, y el balance era más o menos positivo, sí, pero luego ya cuando se ha preguntado al detalle por Álvaro Yaló, Ángel, ahí sí que ha sido más...
Como dice Imanol, primero ha aludido a lo que había hecho en el Braga con muchos goles, 17 goles entre Champions, Copa, Liga, no sé cuántos, el interés que había por otros clubes por Yaló y que había que cogerlo y ficharlo. Por eso luego ha dado el palito por lo que ha hecho. Y en cuanto al resto de los jugadores, bueno, el balance ha sido muy bueno, con Unai Núñez, con Gorosabel, con Yaló y con Marwan Sanadi, que son las incorporaciones que ha tenido la directiva esta temporada, y los números han reflejado que han sido buenas reincorporaciones en general, porque hemos quedado cuartos en la clasificación y hemos llegado hasta las semifinales de la Europa League. Que
sí, de los futuribles tampoco ha dicho nada, porque no. Se remite siempre a lo de estos temas internos, los tratamos entre nosotros, sí, y además hablar de alguno puede encarecer el producto, sí, ¿no? Que es un poco lo que le pasa al Athletic, pero bueno, ¿tú has notado que en algún momento con alguna respuesta, con alguna pregunta, se hayan puesto un poquito más en...
a la defensiva,
más firmes?
A ver, sobre todo las que le atribuían en tema personal a John Uriarte, pero luego Por ejemplo, aquí, José, tú has contado la situación de Unai Egiluz, en otros medios ha salido la de Urguizeta, y bueno, pues que sean preguntados por ello y que su respuesta sea que en ningún momento se han dirigido a ellos porque todavía están en competición, que no saben la decisión del club, pues es cuanto menos extraño, ¿no? Pero bueno, también entiendo que será parte del juego de la dirección deportiva.
En el caso de Egiluz tienen razón, no se han dirigido a ellos porque no han hecho uso de la cláusula, que es lo que yo conté. Eso o sea, es. Por eso quedaba libre Egiluz.
Lo han dicho también.
Entonces, que está libre para negociar, no me dirijo a ti, luego te estoy diciendo pista.
Resumido, eso es lo que se ha venido a decir exactamente con Egiluz. Y como ha dicho Imanol, con lo del Mirandés, como todavía está en competición, no han hablado con ellos para no descentrar.
Eso es. Venga, Imanol, un abrazo. Dime.
No, que es una pena eso, que ayer el del Celta deja la puerta abierta que vuelva Unai Núñez y hable claramente de otros nombres, y hoy pues nos quedemos un poco con las ganas de saber cuál es la acción real de Unai Núñez en el Athletic.
Bueno, pues que trabajen y trabajen bien, y le dejamos a ellos que son los que lo tienen que hacer. Un abrazo, Imanol.
Abrazo fuerte, Agur.
Le vamos echando el cierre a la movida deportiva que había sido, monopolizada por el asunto de la rueda de prensa del presidente y el director deportivo, el director de fútbol. Hoy a las 7:30 estaremos el Ejalde, Asís y yo en el Harley Tavern, en la Harley Tavern, en Sestao. 7:30 una charla allí con la Peña Garras, Garras Taldea de Sestao, pues para valorar también. Vamos a hacer nuestro balance.
¿Os van a dejar dar una vuelta con la moto?
No, es un bar. Se llama así, es un bar. Así que haremos nuestro balance. Nosotros sí hablaremos de todo, ahí no hay problema, nosotros soltamos ahí lo que haga falta. Así que tranquilidad, que no, como no tenemos esa responsabilidad. Nos vamos yendo. Gracias a Alberto Pérez, que estuvo en el control técnico. Gracias a todos los oyentes. Mañana más y mucho mejor, que es 6 de junio. Vaya pedazo de día que es mañana. ¡Ur! Hombre.
Onda Vasca. José Manuel Monje. Onda Vasca conecta.
¿Cansado de compartir tu espacio con visitas no deseadas? No te preocupes más. En INSEC, control de plagas, controlamos todo. Control de legionela, control de termitas, control de palomas y aves y mucho más. Los profesionales en control de plagas estamos aquí para ayudarte. Recuerda, cuando se trata de plagas, nosotros tenemos el control. INSEC, control de plagas, tu solución definitiva. Más información en INSEC, acabado en C.es.
Aste honetan Bilbao Orkestra Sinfonikoan Zimmerman violin jotzailea eta Marcus Tenz zuzendaria. Denboraldiari amaiera emango diogu bi monumentu musikalekin. Brahmsen violinerako kontzertua Zimmermanen eskutik eta Beethovenen heroikoa Marcus Tenz zuzendari ospetsuaren eskutik. Ostegun eta ostiral honetan heroikoa eta Zimmerman Euskalduna jauregian. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Llega el Gastafest al casco viejo de Bilbao. El domingo 8 de junio la Plaza Nueva se llena de sabor con la Gran Feria Agrícola y el Campeonato de Queso Idiazábal Villa de Bilbao. Anota, el viernes 6 disfruta de una exclusiva cata de queso Idiazábal y descubre el concurso de pinchos en los bares participantes. Del 6 hasta el 15 de junio. Productos locales, venta directa y los mejores quesos. Gastafest, la fiesta del queso en Saspicaleac. Organiza la Asociación de Comercios, Hostelería y Empresas del casco viejo de Bilbao.
Onda Vasca conecta. Onda Vasca conecta, conecta. Onda Vasca conecta. Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Continúan las fiestas patronales en Avanto Círvena, ahora en Gallarta. Pistoletazo de salida este viernes con el pregón a cargo del Club Deportivo Gallarta para celebrar su 75 aniversario. La música de la Reina del Pop y la romería y chal en la Plaza Eusko Gudariak pondrán el ritmo a la noche del viernes. Sábado de actividades infantiles, tiro al plato, teatro de calle, comida popular, hinchables acuáticos y el Memorial Txelu Izagirre. Y cómo no, gran verbena con la Orquesta Pasarela Show Atlántida sábado por la noche. Avanto Círvena Coudala. Si esta primavera no lo ves claro, Elías Visión Audición presenta Actual. Modernidad y diseño a un precio increíble. Gafas de sol graduadas desde 89 euros y gafa progresiva de sol desde 199. Florece con Actual. Consulta condiciones en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo o Sestao. Promoción válida hasta el 30 de junio.
Bengoa. Colchonerías Bengoa cumple 25 años.
Canapé más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 a 395 euros. A día de hoy, exactamente igual que hace 20 años. Cama articulada motor, 90 por 1,90 más colchón viscoelástico por 578 euros. Y con 5 años de garantía.
Bengoa crece con 8 tiendas de colchones y 2 de sofás y baja el precio con el paso de los años. Visítanos en nuestras tiendas o en colchoneríasbengoa.com.
Onda Vasca conecta. Onda Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeon, una vez más, la inmigración, uno de los principales problemas actualmente de más difícil solución y que hace a muchas administraciones querer mirar para otro lado, no afrontar una realidad evidente y que va a seguir pasando ante un problema al que se le suelen poner parches en el mejor de los casos. Euskadi y Canarias han pactado una propuesta que mañana van a llevar a la conferencia de presidentes que se celebra en Barcelona. Hablamos de un plan estructural, que lo que busca es una respuesta más allá de la emergencia, integrando a los migrantes en una hoja de ruta que necesita una memoria económica. Se vuelve a hablar de la frontera norte, de la frontera sur, de la necesidad de los recursos para atender a estas personas que llegan y que van a seguir llegando, y en especial, claro, está a los menores, a los niños y niñas que llegan a Canarias, a Ceuta, a Melilla, pero que tienen que ser acogidos también en el resto de comunidades autónomas. Un plan que van a poner encima de la mesa justo cuando hoy el Tribunal Supremo ha dado un ultimátum al gobierno español que le exige que busque una salida a los 1.000 migrantes que en su día pidieron asilo y que continúan en las islas, en Canarias, a pesar de que el Tribunal dictó medidas cautelares. Bueno, pues caso omiso ha hecho el Ejecutivo, según este tribunal, que le urge a cumplir con su mandato. Y les vamos a hablar de una importante operación contra el tráfico de drogas en Vizcaya. La Policía Nacional, en colaboración con la Policía de Colombia, ha intervenido 450 kilos de speed en uno de los mayores alijos incautados en Europa. La droga podría haber alcanzado un precio de venta en el mercado de hasta 14 millones de euros. Es una operación que sigue abierta. Se ha detenido a 6 hombres y una mujer como presuntos responsables de organización criminal y tráfico de drogas. 3 de ellos están ya en prisión provisional. Pronóstico meteorológico desde Euskalmen, Nayara Barredo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, durante la tarde el ambiente será claro, incluso soleado en muchos puntos, con algunas nubes altas en el cielo. Así esperamos alcanzar los 25 grados de máxima. En el sur de Navarra las temperaturas subirán algo más, mientras que en la costa podríamos quedarnos por debajo de ese valor debido a la brisa. En cualquier caso, la tarde será más soleada y cálida que la de ayer. y mañana viernes seguiremos con tiempo tranquilo, aunque en la mitad norte el cielo estará a ratos cubierto por nubes bajas. En otros momentos se abrirán también algunos claros. El ambiente será algo más soleado en la mitad sur, pero también aparecerán algunas nubes, sobre todo por la tarde, sin descartar algún chubasco aislado allí. En cualquier caso, en la mayoría de las zonas no lloverá el viernes. En cuanto a las temperaturas, pocos cambios, podrían bajar un poquito en el norte debido a la nubosidad.
En las carreteras, en la Nacional 1 en Etxegárate, tenemos un camión averiado. La grúa está terminando de retirarlo ahora mismo. Está ocupando el carril derecho sentido Gasteiz. Tráfico lento en este punto. Las 2 y 3, ampliamos.
Empecé hace 3 años a trabajar como administrativa. Quiero cambiar de puesto y mejorar mi desarrollo profesional, pero no tengo ningún título.
Dale un título a tu experiencia. A partir de 2 años de experiencia puedes obtener desde un certificado de profesionalidad hasta un título de formación profesional. Es gratuito hasta diciembre del 2025. Más información en tu centro de FP más cercano o en euskadi.eus/acredita-fp. Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno Vasco.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Es uno de los temas que más difícil solución tenga, probablemente. Hablamos de la inmigración y comenzamos con esa sentencia dictada por el Tribunal Supremo que ordena al gobierno español a que tome medidas urgentes para hacerse cargo de los menores que han solicitado asilo en Canarias. El tribunal considera que el Ejecutivo ha incumplido la orden que emitió el pasado mes de marzo. Le da un plazo de 30 días para enmendarse. De lo contrario, advierte, tomará medidas coercitivas. Delia Ureta, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, el Supremo considera que el gobierno no ha hecho nada para cumplir su orden que le obligaba a hacerse cargo de 1 millar de menores no acompañados que actualmente se encuentran en Canarias. Para justificarlo, recuerda que el propio gobierno ha reconocido al tribunal que todavía no ha acogido a ninguno de estos menores y destaca que ni siquiera ha realizado una relación completa de los menores. Además, la oficina creada para esta función no ha tramitado expediente alguno. Y antes de incumplimiento, el tribunal le da al gobierno un plazo de 30 días para actuar y le pide que le dé cuenta de forma puntual. De lo contrario, advierte, habrá sanciones. Ya hay un pronunciamiento del gobierno español. La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, dice que ya están trabajando para tomar medidas.
Por tanto, ahora un trabajo exigente por parte de todos los ministerios para dar una salida cuanto antes. Pero en cualquier caso, sí decir que hay un protocolo ya que se ha trasladado a Canarias, se trasladó en su momento, que nos permitiría desbloquear la situación con bastante celeridad.
Para el gobierno vasco, el auto del Supremo desautoriza la política del gobierno español. Nerea Melgosa, consejera de Juventud.
Ha habido otro tirón de orejas por parte del tribunal al Estado español por no cumplir sus deberes, que ya se los puso el día 25 de marzo. Por otro lado, creemos que no podemos andar continuamente con sentencias ni con otro tipo de acciones, sino que tenemos que trabajar desde un plan de integral migratorio, que es el que una vez más ha puesto encima de la mesa Euskadi con Canarias.
El presidente de Canarias lamenta la inactividad del gobierno y haber tenido que llevar esta situación a los tribunales.
Pero nos hubiese encantado al gobierno de Canarias y aparte del gobierno de España que esto se podía haber resuelto de otra manera sin necesidad de tener que demandar al gobierno de España y que estamos contentos de que este fallo haya tenido y haya puesto las cosas bien claras, pero a la vez estamos tristes porque en estos 2 años y pico incluso muchos de esos menores han cumplido la mayoría de edad y han visto vulnerados sus derechos.
Como dice Clavijo, fue el Ejecutivo de Canarias el que acudió al Supremo para denunciar que el gobierno no se hacía cargo de los menores no acompañados que esperan respuesta a peticiones de asilo. El tribunal entendió que era competencia del gobierno español e impuso medidas cautelares que ahora dice el Supremo el gobierno no ha cumplido.
Bueno, pues auto del Supremo que llega justo un día antes de que se reúna esa conferencia de presidentes. Euskadi, en un trabajo conjunto con Canarias, ha vuelto a intentar que la situación de los migrantes menores se trate en este foro y presentará otro documento en el que van a reclamar un plan integral con protocolos concretos a seguir para dejar atrás la política que se ha llevado hasta el momento en esta materia. Delia.
En el documento, Euskadi y Canarias consideran que la política migratoria que se ha impulsado hasta ahora es un mero parche improvisado y reclaman un plan integral que se realice después de haber realizado un diagnóstico adecuado en el que haya previsiones realistas de migraciones que permitan planificar acciones futuras. El documento también propone que se trace un perfil de los menores para impulsar programas que garanticen sus derechos, que se incluyan acciones para garantizar la integración de estos menores y también una memoria económica. En definitiva, un plan estructurado e integral frente al caos actual. Nerea Melgosa, consejera de Juventud.
Una vez más, tiene que ser Canarias y Euskadi las que tienen que llevar otra vez la voz cantante, que estamos encantados de hacerlo, pero que no es nuestro cometido. ¿Y por qué queremos que hacer un plan estructural de migración? Que ya lo íbamos diciendo tiempo, este plan estructural de migración es un plan estructural en el cual el documento que se va a presentar mañana está totalmente renovado y cómo no, una memoria económica. Es decir, que esto siempre hemos dicho, que cuando se hace una estrategia o un plan encima de la mesa, eso también tiene que tener una memoria económica.
El documento también pide que se contemple a Euskadi como territorio fronterizo, lo que le permitiría contar con más medios. El otro firmante del documento es Canarias. Su presidente, Fernando Clavijo, exige a las comunidades autónomas que cumplan con su obligación de acoger a los menores que les corresponde por ley.
Pero una vez más, el gobierno vasco, junto con el gobierno canario, hemos puesto un documento para alcanzar un acuerdo. No sé si será posible o no esta conferencia de presidentes que se celebrará mañana, para que efectivamente entre todos, que es nuestra obligación, entre todos seamos capaces de darle un trato digno a niños y a niñas que pueden ser nuestros hijos, que pueden ser nuestros nietos.
El documento estará sobre la mesa, pero sin embargo Clavijo se muestra pesimista respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo en la conferencia de presidentes de mañana.
Y es que parece bastante complicado el formato de esa conferencia de presidentes, es apenas 10-15 minutos de turno para cada uno de ellos. Y hay muchos, pero que muchos temas sobre la mesa después de que se cambiara el orden del día, ya que el Partido Popular amenazaba con no acudir a la reunión si esto no sucedía. Finalmente, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, cambiaba ese orden del día, incluía todos los asuntos que pedía el Partido Popular, así que los presidentes de las comunidades autónomas que gobierna el PP, que no son pocas, estarán presentes, por tanto, en esa conferencia de presidentes, si bien todo apunta a que el politiqueo se va a imponer y que no será un foro en el que poder trabajar realmente, sobre todo con un Partido Popular que está mirando claramente ya a la manifestación de este domingo a la que ha convocado contra el gobierno, y con una Isabel Díaz Ayuso hoy nuevamente protagonista, diciendo que irá a esa conferencia de presidentes, pero que en cuanto se hable en otro idioma que no sea castellano, se quitará el pinganillo y se irá, que no piensa usar pinganillos. Eso es lo que ha dicho hoy Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid. Será la primera vez, de hecho, que se puedan usar las lenguas cooficiales del Estado en una conferencia de presidentes. En el Parlamento Vasco, el tema de la inmigración de alguna manera también ha estado presente hoy en el pleno ordinario. Hemos visto a un Partido Popular acusando una vez más al PNV de ser consciente de los problemas que tienen los migrantes para estar integrados en Euskadi. Lo decía Javier de Andrés, que presentaba una propuesta sobre la RGI en concreto. Quiere vincularla a un itinerario de formación para que se incorporen al mercado laboral, porque según él, y según los datos que él maneja, eso no sucede muchas veces porque están, bueno, mejor cobrando la RGI, decía, que trabajando. Eka Enrico, del Partido Socialista, le acusaba, también le hacía el resto de grupos, de retorcer los datos a su antojo y de acercar su discurso al de Vox. Escuchamos a ambos.
Señores del PNV, ¿en qué queda lo que dijo el otro día el Lendakari? ¿Qué tipo de inmigración recibimos? No van a hacer nada. Es decir, hay conciencia de que hay un problema, pero ustedes han decidido hacer lo que les ha pedido el Partido Socialista y Sumar y toda esta izquierda que está muy contenta con este modelo que no es integrador y que no está destinado a que la gente trabaje y se incorpore a la sociedad. ¿Por qué ha sido, señor Urrutia, si no necesario poner cupos por comunidades autónomas para los menores extranjeros no acompañados?
Es simplemente retorcer los datos, cuando no mentir, para fomentar un clima de desconfianza hacia las personas migrantes. Y eso tiene un nombre, xenofobia. A ustedes les importa un bledo la Lanbide, a ustedes les importa un bledo la RGI, a ustedes les da igual porque lo único que quieren es competir con Vox en a ver quién da más miedo.
Por cierto, que el Parlamento Vasco ha condenado esta mañana el genocidio que se está llevando a cabo en la Franja de Gaza por parte de Israel, en una iniciativa de Sumar que ha sido transaccionada finalmente. Está apoyada por Sumar, por Bildu, PNV, Partido Socialista. Condenan los partidos esta masacre con los votos en contra, eso sí, de Partido Popular y de Vox. Sumar reconocía a primera hora, cuando ha llegado al Parlamento su representante, Jon Hernández, que le hubiera gustado que se incluyese la petición del Parlamento para cortar cualquier relación o comercio con Israel, pero subraya que el posicionamiento del Parlamento al menos es claro en cuanto al genocidio. Escuchamos a la parlamentaria del PNV, Maitane Ipiñazar.
Hoy lo que hacemos desde este Parlamento es condenar
de manera firme y sin matices el genocidio perpetrado por el Estado de Israel contra la población civil palestina en Gaza, con consecuencias devastadoras para el futuro pueblo, para el pueblo palestino.
Y hablamos ahora de otro de los asuntos nucleares, lo estamos viendo en estos compases de legislatura, es la vivienda. Hoy el consejero Denis Itxaso ha defendido en un desayuno informativo con la prensa la proposición de ley de medidas urgentes que nos plantearon en materia de vivienda, suelo y urbanismo, Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi. Recalca que contempla la creación de un fondo estratégico de suelo para construir vivienda protegida en alquiler y por eso no ve motivo para que Bildu vote en contra de la iniciativa en la Cámara Autonómica y espera que la proposición esté aprobada antes de que finalice este año. Así es, Vera, arratsaldeón.
Arratsaldeón, sin prejuicios ideológicos. Así desea el consejero de Vivienda, Denis Itxaso, que sea el debate en el Parlamento Vasco de esta iniciativa que, según ha defendido, pretende solucionar la grave crisis habitacional que existe en Euskadi. Prueba de ello son las 100.000 personas apuntadas en Etxebide demandando una vivienda protegida. De ellas, 8 de cada 10 aspiran a un piso de alquiler social, mientras que 2 de cada 10 quieren comprar una vivienda protegida. Itxaso ha remarcado que el gobierno vasco pretende acompañar a la sociedad vasca en la prisa que tiene en encontrar una solución de vivienda. Así, ha reconocido que Euskadi tiene prisa en esta cuestión, al igual que, según ha dicho, la tiene el Ejecutivo Vasco para poder avanzar de manera más ágil. Ha indicado que la proposición de ley busca agilizar los procedimientos administrativos para que los ayuntamientos cedan suelo destinado a la vivienda protegida. Además, ha manifestado que la iniciativa también contempla la creación de un fondo estratégico de suelo, algo que no venía recogido en la ley del suelo de 2006, razón por la cual ha recordado que fue rechazada por la izquierda abertzale. Por ello, Itxaso ha recalcado que le gustaría ver cuál va a ser la postura de Bildu sobre esta iniciativa que propone a los ayuntamientos una horquilla del 75 al 65. Al 60% de reserva de suelo para vivienda protegida y ha dicho que espera a ver cuál va a ser la postura de Bildu.
A mí me gustaría también que Bildu explicara con todas estas medidas qué opina, porque decir que no está de acuerdo con la nueva horquilla de flexibilidad a los ayuntamientos sobre la reserva de suelo